Una partitura no es una pieza de museo.
No es un monumento inalterable.
No es un recuerdo estancado.
Una partitura se toca.
Se platica.
Se arruga.
Se escucha.
Allegro con Batuta.
Un podcast de perspectivas y análisis sobre el panorama musical y artístico.
Con Iván López Reynoso.
Cultura UNAM.
Amigas, amigos, es un gusto saludarlos de nuevo. Yo soy Iván López Reynoso y les doy la bienvenida al primer episodio de este año de su podcast Allegro con Batuta. En este episodio tendré el gusto de charlar con ustedes sobre uno de los utensilios fundamentales de la música, un utensilio o instrumento. Sin embargo, este instrumento no hace música por sí mismo y sí es un instrumento que le da título a nuestro podcast, que es la batuta. La batuta, este artefacto, este instrumento del que tanto se habla, que tan famoso es, que representa a esta figura de liderazgo que puede ser el director de orquesta, pero que a la vez no es necesariamente un instrumento obligatorio o fundamental a la hora de dirigir, sino que más bien también simboliza esta figura del líder, del director, del concertador, que se coloca frente a un grupo de músicos para coordinar la música. Les voy a hablar un poco de la batuta como instrumento, de sus orígenes, de lo muy distinto que puede ser un director a otro con el manejo de su batuta o de sus manos, y de cómo la batuta ha tenido también una historia de desarrollo, de crecimiento, de evolución, hasta convertirse en lo que es hoy. Amigas, amigos, hoy vemos a la batuta como este instrumento, esta vara, esta, digámoslo así, este instrumento, artefacto que utiliza el director de orquesta en su mano derecha, en efecto ocasionalmente también en la mano izquierda, que es normalmente blanca y que es lo que utiliza el director para marcar el compás a las orquestas. Este artefacto en la actualidad normalmente está formado o su material puede ser la fibra de vidrio, la fibra de carbón o la madera. Tres materiales muy distintos entre sí que dan una sensación de peso distinta en las manos también. La fibra de vidrio suele ser la más pesada, la fibra de carbón suele ser la más ligera y la madera, dependiendo del tipo de madera, suele ser el punto intermedio, que da también una sensación de ductibilidad a la batuta. La batuta no necesariamente es blanca todo el tiempo. La batuta puede tener color madera, si es de madera, pero efectivamente esta imagen de la varita blanca es la más común para las directoras, los directores de orquesta. Hay algunos directores que utilizan efectivamente la batuta en la mano izquierda, no necesariamente está siempre en la mano derecha. Simone Young, magnífica directora de orquesta, dirige con la batuta en la mano izquierda. También lo hacía el director Paavo Belgrund. En fin, hay algunos ejemplos también de directores que deciden no emplear la batuta. La batuta, pues, no es un artefacto necesario, obligatorio. Hay muchos directores como Pierre Boulez, Georges Prêtre, Kurt Masur, Seiji Osawa en algún momento de su vida, magnífico director, también Valery Gergiev, magnífico director, que deciden no utilizarla, que deciden dirigir con las manos. Pero la batuta es un elemento que ayuda muchísimo a dar visibilidad. Esa puede ser en la actualidad, amigas, amigos, la principal función de la batuta. Las orquestas han crecido tanto y ahora puede haber una orquesta de tantísimos elementos, sin contar que pueda haber también coro, solistas, y que se supere el centenar de personas que se tienen que dirigir, que la batuta ayuda a que el director de orquesta tenga este elemento visible destacable de contacto que esté ayudando a que él pueda marcar sus indicaciones con mayor control, visibilidad general y que destaque y que sea fácil ubicarla. Leonard Bernstein tenía una frase maravillosa que decía: si el director utiliza una batuta, la batuta propia tiene que tener vida. Tiene que estar cargada con algún tipo de electricidad que hace que el instrumento tenga sentido en su más mínimo movimiento. Es una frase maravillosa de Leonard Bernstein con la que coincido absolutamente. La batuta debe tener cierta parte de corporalidad también. No debe ser un añadido, un anexo aislado a la hora de dirigir. La batuta debe tener su musicalidad, su sentido en el movimiento. La batuta, desde luego, amigas, amigos, representa esa extensión del brazo que el director utiliza como una ayuda, pero que debe ser también parte de la música misma, como todo el director de orquesta debe ser, y que hemos hablado en episodios anteriores, que el director debe convertirse en música y no nada más decir cómo hacer la música, sino serla. Amigas, amigos, la batuta tiene una historia un poco interesante que les resumiré brevemente. En el siglo XVII hay una historia particularmente interesante de cómo la batuta fue adquiriendo otra dimensión y otra presencia. Antes de ello, normalmente los ensambles eran liderados por el primer violín o por el clavecín, el continuo, que es este grupo de personas que estaban siempre presentes en la escritura de la música antigua. El primer violín tenía normalmente la responsabilidad de liderar visiblemente el ensamble desde su atril con el propio instrumento. O lo podía hacer también la persona que tocaba el clavecín, que se solía ubicar al centro del grupo. Muchas veces incluso el que tocaba el clavecín, la persona que tocaba el clavecín, era el propio compositor de la obra, que podía dar indicaciones a la agrupación musical. Sin embargo, el término batuta viene de la palabra batón. En inglés se le conoce a la batuta como baton, pero el origen de la palabra baton viene del francés baton, que quiere decir bastón. Por ende, hay una historia maravillosa del compositor Jean-Baptiste Lully, que dirigía con un gran bastón, con un gran báculo, marcando el tiempo sobre el suelo, y que en una dirección del Te Deum, de su obra Te Deum, en Francia, se golpeó el pie mientras marcaba el tiempo con este bastón, con este báculo. Eso le significó una gangrena que fue lo que le quitó la vida a Lully, una infección. Evidentemente, después de este trágico suceso, se empezó a modificar la presencia de este bastón o de este báculo con el que los compositores o los directores marcaban el tiempo sobre el suelo, y fue realmente hasta mediados del siglo XIX, entre 1820, 1840, 1850, que la batuta adquirió la relevancia y la presencia y la forma con la que lo conocemos hoy. Desde luego, el instrumento propio ha sufrido adecuaciones y cambios a lo largo de la historia. Antes, las batutas en este momento histórico podían ser muy grandes, muy pesadas, muy largas. Les hablo de que ahora, en la actualidad, el promedio de la batuta suele oscilar entre los 30 centímetros y los 45-46 centímetros. No deja de ser una diferencia considerable, pero eso es también muy personal y dependiendo de la comodidad y del gusto de cada director. Bueno, pues antes las batutas podían ser incluso más grandes y más largas. Hay batutas famosas de Louis Spohr, por ejemplo, un gran compositor de la región alemana, que tiene un catálogo importantísimo de obras y que fue el que se dice que introdujo la batuta moderna hacia 1820. También Felix Mendelssohn, fantástico compositor, importantísimo compositor, utilizó la batuta como un elemento importante en sus interpretaciones. La batuta, amigas, amigos, como pueden ver, puede tener un uso muy personal, puede no ser utilizada, puede ser más larga, puede ser más corta, puede ser más grande, puede ser menos grande, más ancha, más angosta. La realidad es que la batuta se convierte en este momento, como les decía al inicio del episodio, en una imagen que simboliza a esta persona que tiene la responsabilidad de liderar un grupo. Hay muchísimos directores y directoras en la actualidad que, como les comentaba, prefieren no utilizar una batuta. En este momento, por ejemplo, director mexicano reconocido, el maestro Enrique Arturo Dimeck, dirige sin batuta. Pero al mismo tiempo, otros compositores mexicanos, directores mexicanos, prefieren sí utilizarla, como Carlos Miguel Prieto o Alondra de la Parra. Yo, en lo particular, prefiero que sea la música misma la que me dicte si utilizar la batuta o no. Habrá ocasiones, amigas, amigos, donde la música requiera un contacto tan íntimo, tan cercano, tan directo, tan plástico con la misma, que la batuta pueda ser un elemento que no solamente no ayude, sino que incluso pueda llegar a molestar o a estorbar. Hay ocasiones donde la música pide este nivel de intimidad tan grande que será siempre mejor tener el contacto más directo con los músicos a través de las propias manos, los dedos, esta imagen más cercana, más personal, más directa, más íntima. La batuta ayuda, sobre todo, amigas, amigos, en este momento, a la hora de hacer ópera, este espectáculo tan grandilocuente del que hemos hablado también previamente aquí y que reúne tal cantidad de personas que es muy importante que el director tenga un muy buen contacto con todas y todos los involucrados en este magnífico espectáculo. Amigas, amigos, espero que les haya sido ilustrativo, ameno este episodio en el que nos centramos en la batuta como instrumento, la batuta como accesorio, la batuta como símbolo de liderazgo. Yo soy Iván López Reynoso, esto es Alegro con Batuta. Muchas gracias.
Alegro con Batuta.
Un podcast de perspectivas y análisis sobre el panorama musical y artístico.
Con Iván López Reynoso.
Cultura UNAM.